Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente, como todos los jueves, en la otra cara de la moneda, en Radio Santa María para toda la Patagonia y el mundo a través de las ciberredes. Hoy vamos a conversar con don Elvis Sandoval desde el Pangal en Puerto Aysén,
Hola,
con
hola.
un invitado bien especial. Es un hombre que se ha dado el lujito de armar ya varios parques nacionales, parques marinos. Yo creo que tiene el récord en Chile a esta altura. Ingeniero forestal, estuvo trabajando ahí en Parque Pumalín en su tiempo, por ahí lo conocimos también, o de antes creo, ¿no? Y se trata de Carlos Cuevas, que ahora es el presidente, no sé qué, ahí tú no me corriges, Carlos, de la Fundación Melimollo. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Peter y Erwin. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con los auditores de Aysén.
Bueno, tú eres autor, creo que también del Parque Nacional El Morao, ¿no es cierto? Ahí empezaste en
Bueno,
estas
esa
lides.
historia ya es de los 80, sí, de cuando éramos bien
Claro.
jóvenes.
El Morao, después el Parque Nacional Corcovado.
El río Clarillo. Yo empecé en la región metropolitana con la Reserva Nacional Río Clarillo, que después se
Esa
transformó en el
también.
Parque Nacional Río Clarillo.
Sí.
Y también hicimos un proyecto ahí de Palmorao, pa Yerba Loca y otras áreas protegidas de la región metropolitana.
Bueno, por ahí están en
Y
otro parque ahora.
ahí yo te conocí, te ubiqué, éramos jóvenes por el CODEF. Porque yo tuve que pedirle ayuda para hacer el río Clarillo, tuve que pedirle ayuda al CODEF, porque ahí yo estaba peleando con peces pesados pues en los 80. El río Clarillo se lo quería comprar Julio Ponce.
Chuna.
Entonces fue una pelea
Ya,
que me
mira.
ayudó el CODEF.
Bueno, después estuviste en el Parque Concobado, el Parque Nacional Melimollo, y estuviste involucrado en la área marina costera protegida Pitivalena Añihué también. Y ahora la gran noticia, es una de las grandes noticias de este año, la creación del Parque Marino TikTok. ¿Dónde queda el Parque Marino TikTok? Es pegado a nuestra región, ya está en la región de los lagos, pero pegado a esta región, yo pensaba que era en Aysén, pegado al Parque Nacional Corcovado y a la área marina costera protegida de Pitipalena, Añihué. Bueno, cuéntanos, Carlos, a ver un poco más de detalle de tanta creación de parques, deben haber unos cuantos más,
Sí,
¿no?
sí. Claro, yo siempre me. Yo no tenía mucha vocación
Bueno,
de.
tuviste que ver con Pumalín y con el Parque Patagonia también,
Por
evidentemente.
eso, claro. Bueno, yo empecé a trabajar en la Patagonia hace 30 años, cuando creamos la Fundación Melimollo, justamente porque queríamos hacer el Parque Nacional Melimollo.
Bien,
Yo ya
bien, bueno.
venía de antes siguiéndole la pista a Melimollo y al proceso de colonización que se hizo ahí. Yo ahí me enamoré de la zona y ya 30 años. Pero de los 30 años de la Patagonia, 15 años los trabajé con Tomkins. Porque hubo un periodo en que mis proyectos quedaron congelados en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y yo me fui a y Tomkins me invitó a trabajar con él. Y con él hicimos varios parques, entre ellos Pumalín, Corcovado, un poco menos participé, pero también participé en el Parque Patagonia, en Llendegaya, y en Argentina también un proyecto en los esteros de Liberá. Pero yo, dentro de los logros que yo creo que más directamente hemos contribuido, estaría el Parque Nacional en Melimollo, que lo presentamos el año cuando creamos la fundación, el año 1992. Por lo tanto, nos demoramos igual una cantidad de años tremenda para poderlo crear el Parque Nacional Melimollo, que se creó el 2018. Y después con Tompkins hicimos el Corcovado, que fue mi pega principal. Él me encargó sacar ese parque nacional mientras él hacía otras cosas.
Que
Y
fue un valle
fue.
bien bastante loco lo que pasó ahí, el
Sí.
ejército poniendo parte del terreno. Y era el contrario a Tompkins en algún momento.
Claro, los marinos se opusieron hasta el final. Todavía la Marina tiene dos predios a la entrada de la Bahía
¿Ah,
TikTok.
sí?
Pero el ejército aceptó, en esa época estaba Cheire, que estaba tratando de hacer cosas como un poco más novedosas, qué sé yo. Estaba Lago, presidente. Y ahí se produjo una condición especial y logró salir el Corcovado, que fue un poco, eso fue el 2005 que se aprobó el Corcovado, que fue lo que le cambió un poco la película a Tompkins, porque antes de eso todo el mundo decía que era un proyecto raro, que no se
Un
sabía,
terrorista.
que era terrorista, que estaba cortando el país por la mitad, que los judíos, etcétera, etcétera, una serie de hipótesis raras. Pero la primera vez que Tompkins donó, cuando donó todas las montañas para hacer el Parque Nacional Corcovado, y ahí la gente dijo, bueno, ya parece que es cierto. Y ahí se le abrieron las puertas y de ahí para adelante ya la cosa pasó a ser mucho más positiva. Yo con mucho orgullo cuento que sí, me tocó participar muy activamente en ese proyecto y sacarlo adelante. Entonces es una vida como dedicada a hacer esta cosa de los parques que bueno, todavía quedan algunos parques más por hacer, así que tengo trabajo para rato
¿Ah, sí?
todavía.
Mira,
Sí,
hay más
estamos apoyando una
proyectos.
reserva marina ahora y para tener el mosaico completo acá en la Patagonia, todo junto, un mosaico. Entonces vamos a tener dos parques nacionales, el Melimoyo, el Corcovado, y al frente tenemos un área de múltiples usos, el Pitipalena, tenemos un parque marino. Vamos a tener una reserva marina y estamos apoyando mucho, trabajando mucho para sacar adelante la ENPO, el espacio marino costero de pueblos originarios de las Islas Desertores.
Qué
Todos
bueno.
son vecinos, todos están pegados y el proyecto nuestro es darle con esto, no solo creándola, sino que haciendo los planes de manejo. También, ahora acabamos de terminar el plan de manejo del Parque Nacional Melimoyo con un convenio que hicimos con CONAF. Nosotros lo apoyamos, lo financiamos el plan de manejo. Ahora vamos a empezar a hacer el plan de manejo del Parque Marino TikTok, que se llama TikTok Golfo de Corcovado. Y vamos a hacer los planes de manejo de todas estas áreas y después seguir trabajando en la implementación de estas áreas. No queremos que queden botadas, sino que queremos seguir trabajando, canalizando recursos y esfuerzos para que estas áreas se puedan implementar y tengan manejo efectivo.
Oye, el parque marino, el Parque Nacional Melimoyo tiene borde marino,
Tiene el límite, es la línea de la más alta marea, por lo tanto el
¿no?
plano, el decreto no incluyó
No incluye mar.
no, no, porción de, no es el NASPE marino.
No, porque ahí hay unas cuantas salmoneras.
Hay unas poquitas salmoneras, no
Sí.
tanto como en Guaitecas o en otros lados, mucho menos, pero en la bahía Melimoyo propiamente tal y en el canal Yacaz, sí hay hartas salmoneras.
Sí.
Hola,
hola Carlos, qué gusto saludarte y qué bueno que hayas tenido el minuto de acompañarnos a esta hora de la tarde a conversar un poco con nuestros auditores, porque, claro, ahora el 7 de julio de 2022 se publica en el diario oficial el decreto de creación de este parque marino TikTok, de más de 1.000 kilómetros cuadrados. Señala también el decreto en lo que es la ecorregión marina chiloense. Y habla
Sí.
y ahonda también el decreto en las consideraciones que fundamentan la creación de este parque marino en su fragilidad ecosistémica, habla de su prioridad mundial de conservación. ¿Qué más nos puedes contar un poco primero de la ecorregión chiloense, que abarca también una buena parte de la región de sus
Sí.
características, de por qué es buena idea conservar este territorio,
Sí.
y qué hay en particular
sé ahí del tema de las ballenas azules, jorobadas, etcétera, pero en particular lo que
Claro.
fundamentó este parque marino.
Claro, bueno, efectivamente la ecorregión marina que la llamaban chiloense, ahora la llaman Chiloé Taitao, que es inmensa, va casi del 41 al 46 de latitud sur, es una ecorregión inmensa y que tiene prácticamente cero protección marina. La parte terrestre está más protegida, como ustedes saben, pero en la parte marina, ahora con la creación de TikTok, alcanzamos recién el 0,5% de la ecorregión. Ustedes saben que Chile dice, bueno, nosotros no discutimos ese argumento, pero para no ser como aguafiestas, pero Chile se presenta al nivel del mundo como un país líder mundial en conservación marina porque tendría el 40% de su territorio marino protegido, hablando hasta la zona económica exclusiva. Pero lo que no se explica es que lo que se hizo principalmente en el gobierno de Bachelet fue crear estos grandes parques marinos en el territorio insular, en la Isla Pascua, Salas y Gómez, Juan Fernández, Nazca Desventurada. Entonces, de las siete ecorregiones marinas que tenemos en Chile, tenemos tres ecorregiones que están prácticamente, que son las que están a miles de kilómetros de la costa, que están prácticamente enteras protegidas, pero todo el borde costero de la Jumboldtiana en el norte, Chile Central, la Araucana, la Chiloé, Taitao, no tienen nada, prácticamente cero de protección, es muy poco en comparación con el tamaño. En la ecorregión esta es 0, llegamos ahora con esta 1.000 kilómetros cuadrados, llegamos recién al 0,5. Los estándares internacionales, la campaña mundial que hay es de, que la llaman 30 por 30, es de lograr a fines, en el año 2030, debiéramos tener un 30% del mar protegido. Estamos en el 0,5. Y los compromisos internacionales que tiene Chile, los famosos NDC, las contribuciones determinadas que hace cada país en el acuerdo de cambio climático. Chile, en el fondo, lo que hizo fue básicamente decir, nosotros vamos a trabajar en soluciones basadas en naturaleza y principalmente en el tema de los parques. Vamos a poner todos los parques marinos con plan de manejo, con manejo efectivo. Entonces, en realidad es un logro TikTok, pero porque, bueno, cuesta tanto hacer áreas protegidas en el borde costero, porque el borde costero es el que más se usa, es la zona más productiva desde el punto de vista biológico, está la corriente de Humboldt que pasa por ahí, están las industrias, está la pesca, está la salmonicultura, está el turismo, la navegación, en fin. Entonces es muy difícil lograr crear un área. En el borde costero y lo que sí es fácil es crear zonas de sacrificio y desastre, pero no áreas protegidas. Entonces, es un logro porque se logró proteger un área pequeña en comparación con el total del área, pero que es un área de no reproducción, de alimentación y crianza de ballenas azules, donde vienen las ballenas to todos los años a engordar en su camino, en sus largos viajes. Entonces, el Parque Marino TikTok Golfo Corcovado está directamente asociado a esto, es el Parque de la Ballena Azul en Chile, que no se había logrado hasta ahora, se habían hecho algunos intentos, pero no se había logrado tener ninguna área protegida para la ballena azul.
En
Eso es
ese
lo que.
plan que tú haces, Carlos, de este contexto más general de lo complejo que es hacer protección de áreas más costeras, más cercanas a la costa, ¿cómo interpreta las palabras de la ministra Maisa Rojas cuando, digamos, se le pregunta por el parque marino TikTok y dice, y quiero citar textual porque dice, es un hito en el trabajo para el establecimiento de la red de áreas marinas protegidas costeras en el borde continental, haciendo referencia también a este adelanto que hizo el presidente Boric en la Cumbre de las Américas. ¿Maneja algo más de información hacia dónde va encaminado esto? ¿Se está perfilando sí. quizá una política pública? ¿Cómo ves esto? Porque una preocupación de los expertos es que esta propuesta no se vaya a transformar solamente en una franja, como tú dices, en mar abierto, que no se vincula necesariamente con los ecosistemas más frágiles ligados a los cetáceos y a las macroalgas, como en este caso.
Sí. No, yo creo que esta idea, este reclamo, o esta, no sé cómo llamarlo, esta sugerencia, esta idea que hemos ido algunas organizaciones colocando lentamente a lo largo del tiempo, de que no queremos ser los aguafiestas, pero ojo que el borde costero no está protegido, y ahí están todos los conflictos. Ha ido permeándose, y lo que dice la ministra se refiere precisamente a eso, de que ya ahora hay interés, recogió esa idea, en crear una red de áreas marinas costeras. En el caso de TikTok, está dentro del mar territorial, no está fuera de las 12 millas, claro. Está separado una milla del borde costero, que tuvimos que separarla porque los pescadores artesanales, hay que con todo esto es un proceso larguísimo, donde cuando tú llegas al Consejo de Ministros ya tienes que haber pasado por todas las instancias anteriores. Los pescadores artesanales bentónicos, los mariscadores, se oponían al parque marino TikTok porque decían que le iba a afectar la pesca de marisco. Entonces, nosotros, inicialmente este proyecto del 2014 incluía toda la bahía TikTok, ahora no la incluye. Porque los pescadores, digamos, tienen ahí actividades. Entonces, esto es parte de la dificultad. No solamente tenemos que convencer a, no tenemos que convencer, pero tenemos que trabajar contra la corriente de la industria, los intereses de la industria, sino que también a veces a los pescadores nos cuesta conversar, digamos, y nos cuesta ponernos de acuerdo, porque ellos ven, y yo creo que desde el punto de vista de ellos es súper legítimo, que se hacen áreas protegidas y ellos siguen estando en una situación bastante desmejorada, como que se le va achicando el espacio de la pesca a ellos. Ven por un lado que las ENPO, los pueblos originarios, han agarrado mucha fuerza con sus declaratorias, que son áreas bastante grandes, y ellos sienten que se les va achicando su espacio. Y cuando escuchan que se va a crear un parque marino, bueno, dicen, más encima, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. Pero este parque TikTok es costero. Está a una milla de la costa, del Parque Nacional Corcovado, está pegado.
Ahí en TikTok, ¿cómo es que no hay salmonera? Eso es como
porque está una milla separada de la costa. Y las profundidades más bajas son 100 metros. Las salmoneras necesitan protección. Necesitan estar metidas en los fiordos, en los mares interiores, en los canales, para protegerse del mal tiempo. Salvo que más adelante metan esta tecnología de la salmonicultura de mar abierto, que le llaman, que es más caro, que son unas instalaciones tremendas para soportar los temporales. Pero mientras eso no llega, acá les gusta hacer las cosas a bajo costo. Se meten en los lugares protegidos. Entonces, por eso que aquí, en el área del Parque Marino TikTok, no hay salmonera, y eso fue una cosa que facilitó la creación del... Sí, pues. Ni tampoco hay pesca de marisco, ni tampoco había ninguna pesquería reconocida por sus pescas, que están registradas, la pesca del bacalao, la pesca, las pesquerías que le llaman. No había ninguna. Entonces, eso fue lo que nos permitió finalmente ir haciendo el mapa, diciendo ya hasta aquí podemos crecer para acá, hasta aquí para acá, y quedamos con estas 100.000 hectáreas, que fue lo que se aprobó.
Sí, extrañamente subpesca en Tortel también fue la primera en oponerse, y siempre aportillando, no les interesa la protección del mar para nada.
Ahora,
Hay gente que trabaja ahí con la cual nosotros hemos podido trabajar muy bien, porque tienen vocación y que tienen la visión, pero la institución en general no, pero hay personas con las cuales se puede, y si no fuera así, no podríamos hacer nada con sus pescas, porque su pesca no es su prioridad.
Y cada vez además hay más evidencia que sostiene esto de que poblaciones saludables de pesquerías, etcétera, que se reproducen, se alimentan al interior de áreas protegidas, también incrementan la producción fuera de áreas protegidas, también beneficiando a los pescadores artesanales, etcétera, y eso sin duda también de algún u otro modo va permeando las decisiones que deben ser fundadas de la autoridad. Algunos de nuestros auditores, Carlos, pensando en todos nuestros amigos
pescadores,
claro, podría pensar, bueno, don Carlos se logró el objetivo, se constituyó el Parque Nacional, terminado el trabajo, y la verdad es que eso no es así. Tú ya nos adelantabas que van a comenzar a trabajar en el tema del plan de manejo de esta área protegida. También es muy importante el tema de la gobernanza del área protegida, de cómo se integra también la participación pública y ciudadana. Y también hay un tema bastante frágil que es la pata, digamos, institucional en todo esto. Una década, hablando de procesos largos, una década de discusión del proyecto de servicio de biodiversidad y áreas protegidas que todavía está ahí en el Congreso.
Sí, bueno, es efectivo lo que tú dices. Los pescadores a nosotros nos apoyaron mucho. O sea, los pescadores de la sardina, por ejemplo, nos aplaudieron cuando dijimos, porque dijeron, nosotros no pescamos ahí, porque ahí el mar es muy, muy bravo. No pescamos ahí la sardina, pero la sardina que está ahí, la población, se reproduce y después nosotros la pescamos allá en el canal de Chacao, al otro lado de la isla Chiloé. Así que nos aplaudieron, dijeron, perfecto que eso se deje así, porque a nosotros nos va a beneficiar. Y eso hay información científica comprobada, o sea, no solo en Chile hay poco, pero hay en otros países, de cómo las áreas protegidas han incrementado la producción y en otros lados. Así que los pescadores, como te decía, a veces ellos entienden bien, mejor que nadie, estos temas, pero están preocupados. Están preocupados y es un tema que no podemos evadir, es un tema que vamos a tener que conversar y debatir en este país. Ellos están preocupados con el avance de las EMPO, no están preocupados por la gran cantidad de áreas marinas protegidas que hay en la región de Aysén, porque son muy pocas. Y una de ellas es de múltiples usos y ellos pueden seguir pescando y vienen de Quellón y pescan ahí, o sea, entonces no hay limitaciones en las áreas de manejo de múltiples usos. Hay un plan de manejo que regula, pero si no hay monitoreo, no hay fiscalización, no hay ninguna de esas cosas, es difícil hacer que el plan de manejo se pueda cumplir también. Entonces no es con nosotros que están particularmente. Yo ponía el ejemplo de la pesca bentónica, porque efectivamente, porque ellos creían que los iba a afectar el parque marino TikTok, y les tuvimos que explicar que no estaba en el área que les corresponde, en el cual ellos trabajan, que es la pesca de la extracción de marisco, las áreas de manejo de recursos, las AMERF que tienen ellos. Entonces nosotros salimos una milla hacia afuera y con eso se subsanó el problema. Pero esto hay que conversarlo mucho, hay que discutirlo. Tuvimos reuniones telemáticas, después tuvimos reuniones presenciales en Puerto Montt, en plena pandemia, conversando con ellos y escuchando lo que tienen que decir. Y vamos a tener que seguir haciéndolo todo el tiempo. Tenemos que seguir conversando. Nosotros, Peter me conoce, yo soy una persona que está siempre como con mucha disposición y vocación de conversar con colonos en la tierra y con pescadores artesanales y todo eso, porque el modelo que nosotros estamos tratando de poner en práctica no es un modelo exclusivo, ni tampoco estamos pensando en que solamente en crear áreas protegidas, sino que en hacer manejo efectivo de áreas protegidas, porque de otra manera no se pueden sacar adelante. Y eso implica gobernanza. Eso implica que el plan de manejo lo estamos obligados a hacerlo con ellos. Estamos pensando, ya estamos diseñando el plan de manejo. Hicimos el del Melimollo, nos demoramos 2 años del Parque Nacional, ahora vamos a hacer este. Vamos a tener que hacer, trabajar desde Chaitén, no sé, la Junta, Puyuhuapi, Gala, Melimollo, Raúl Marín, no sé quién más. Tenemos que trabajar con ellos y los de Quellón, que también vienen acá y se meten en las zonas contiguas y todo eso. Entonces, para nosotros es fundamental trabajar con ellos, porque si no, la cosa no funciona. No va a funcionar tampoco.
Oye, pero para la gobernanza no necesito el servicio de
estatales.
Diaria.
La gobernanza, claro, bueno, la gobernanza tiene que tener, hay un proyecto que se está haciendo ahí de gobernanza, el famoso GEF marino, ¿no es cierto?, que se está aplicando ahí en la costa en la costa norte de Aysén, entre Cisnes y Raúl Marín Balmaceda. Son proyectos grandes que están estudiando cómo hacer una gobernanza marina, de las áreas marinas, con las instituciones del Estado, todas, con las municipalidades, con las juntas de vecinos, las cámaras, las organizaciones, las ONG locales, el mundo académico, las ONG, todos. Yo no creo que haya una solución mágica, como decir, creamos un servicio, le damos plata al servicio y que se haga cargo de ahí para adelante. Yo creo que tenemos que hacerlo entre todos. Ese es el modelo que nosotros, por lo menos, le tenemos más fe, digamos.
Ya, pero tenéis que tener una ley, digamos, por medio que te diga que quién va a estar a cargo y todo eso, ¿no?
Claro, es otro tema que está en discusión, está todo ya en discusión. La Isla de Pascua la están administrando los Rapanui, están a cargo del parque. Aquí en el área marina Pitipalena, Ñigüé, hay una cogobernanza entre una fundación que ayudamos a crear ahí, que es la fundación Pitipalena Añigüé, la Fundación del Área Marina Pitipalena, y el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, todo esto es parte de lo que tenemos que armar, por eso digo que queda mucho trabajo. Lo primero es tener el papel y decir, aquí hay un parque, y ok, celebremos un día, y qué sé yo, pero después de eso, ¿cómo nos ponemos de acuerdo y cómo hacemos?
Nunca.
Sin ese papel no podía hacer mucho. Pero de ahí para adelante empieza el trabajo, que es lograr que esa área realmente sea un área como que un patrimonio de todos los chilenos, que esperamos que se pueda mantener y cuidar bien a lo largo de las generaciones.
Bueno, se nos termina el tiempo del programa este, ¿verdad? Para conversar más. Bueno, en una de esas por ahí hacemos otra conversación más. Oye, Carlos, bueno, ¿se nos queda alguna pregunta en el tintero que quiera agregar a todo lo dicho ya?
No se me ocurre ninguna en este minuto. Que sigamos conversando. Esto, como les decía, es un trabajo para largo, que requiere mucho tiempo, años, a veces décadas. Y nosotros estamos con un proyecto al año 2030, que es dejar 1 millón de hectáreas bajo manejo efectivo de áreas, distintas figuras de áreas protegidas. Y para eso vamos a necesitar mucho diálogo, mucha cooperación de mucha gente que tiene sus ojos puestos en esto y hacen uso también del territorio, así que estamos abiertos a eso siempre. Eso nomás.
Harto para hacer en eso, ¿eh? Vamos a conversar, yo creo, más adelantito.
Ya,
un gustazo conversar contigo, Carlos. Felicitaciones por todo este tremendo éxito de sacar el Parque Marino TikTok, una tarea de más de 20 años. cuando son las sacrificios demoran un año en el mes. Y muchas gracias y será hasta la próxima.
Un abrazo.
El próximo jueves por mi parte. Chau.
Muy, muy amable de su parte, Erwin, Peter, por la invitación. Chao.